Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y de repente, el fenómeno John Ram, con el Open de España, la acción Open de España en el Club de Campo, Villa de Madrid, en la capital de España, se ha desatado la locura con John Ram. La ha seguido durante los tres últimos días y lo va a seguir mañana Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Has estado detrás de John Ram y has vivido lo que significa ahora mismo este golfista para los españoles, en este caso para la gente que ha estado en Madrid, ¿no?
Sí, llevo 54 hoyos pegado a él, pobre John Ram, los 54 que ha jugado hasta ahora en Madrid, y te puedo decir, bueno, lo que ha visto todo el mundo, que John Ram hoy ha tenido un mal día, muy mal día, con un doble bogey, con tres bogeys, que bueno, lo ha arreglado un poquito con tres verdis, pero se ha alejado mucho la cabeza. Está a seis golpes de un matrícula de honor Rafa Cabrera Bello, menos 17, y de un sobresaliente Adri Arnau, menos 15. John Ram está con menos 11. Y por no contarte lo que ya ha visto todo el mundo, te cuento lo que he visto yo y llama mucho la atención. Primero, nuevamente récord de público, como cada día, es decir, ya estamos cercanos a las 15.000 personas en el Open de España. Es una locura ir detrás de John Ram. Segundo, ha hecho algo que no suele hacer, que es nada más terminar su vuelta e irse al campo de prácticas, porque se había quedado con muy malas sensaciones, y tirarse media hora tirando bolas. Y después de eso, para mí, yo he vivido la imagen de la jornada, que ha sido ver a John Ram una hora, de verdad, no estoy exagerando, una hora de reloj, firmando autógrafos, haciéndose fotos, sonriendo, dando consejos a cientos de niños que se han organizado muy bien en una cola, y que John Ram dedicaba, ya te digo, tiempo a hablar con ellos, a decirles que si quieren ser golfistas, que lo intenten, porque firmándoles cosas. Bueno, me ha parecido espectacular, porque eso sí es de número uno, es decir, el día que juegas tu peor vuelta quizá de todo el año, tener esa hora para pararte con los niños y para estar sonriente con ellos. Así que creo que hoy se ha comportado más como un número uno que si hubiese hecho menos seis. Ah, y la última, le he dicho a alguien de su entorno que, oye, estáis lejos y tal, las opciones mañana, bueno, lo veo difícil. Y digo, y si le da por hacer lo del jueves, es decir, empezar menos seis en ocho hoyos, y me ha contestado textualmente, entonces muchos se pondrían nerviositos.
Este es John Ram en el micro azul de Ángel García.
John, no sé qué sensaciones te deja al final la vuelta, seguro que no era la que esperabas, y no sé si ese birdie del 18 te dulcifica un poco las sensaciones.
Hombre, un birdie siempre te va a alegrar un poco, ¿no? Sobre todo cuando pego un buen drive, un approach que tenía buena pinta, ¿no? O sea, haciendo un birdie relativamente fácil. Le he dicho a Adam en mitad de la vuelta que básicamente todo lo que podía ir mal ha ido mal. Incluso golpes que no eran tan malos acababan en sitios muy malos, y bueno, un poco de mala suerte, ¿no? Y luego pues no he tenido mi mejor día en general y me ha costado remontar. Una pena que cuando las cosas iban mejor he hecho los bogeys del 11 y del 12, que bueno, me han parado un poco la vuelta.
¿Qué piensa John Ram para mañana? ¿Con qué sueñas? ¿A qué crees que puedes llegar?
¿Qué sueño? Una buena cena, lo único que te voy a decir. Cenar y dormir, y mañana pues hacer lo que hay que hacer. Creo que fue justamente en la Hinch donde remonté 6 golpes el último día con el mismo líder. Mira que Rafa me cae bien, ¿eh? Pero a ver si la historia se repite. Lo principal es que tendré que hacer muy pocas. Voy a tener que hacerlo bien mañana. Me va a hacer falta un día como el del jueves o mejor para simplemente darme opciones.
Va a venir todavía más gente. Te tratan como una estrella aquí ya en España. Mira cómo están los greens, mira cómo está toda la vuelta, vamos.
Una pena que haya jugado tan mal hoy, me hayan visto en un mal día, pero bueno, la suerte del golf es que, quitando el último día, siempre hay un día siguiente para mejorar.
Es catedrático de la vida y también del golf, Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, hombre.
Bueno, este impacto, este seguimiento a John Ram, tú que sigues el golf desde hace mucho tiempo, ¿te sorprende que la gente esté así de loca con John Ram?
No, porque ha trascendido. Porque el hecho de haberlo visto nacer tan lejos en América, pero que sea un tío tan cercano aquí, a su país, a su tierra, pues hace que esto enganche. Y el golf ahora ya no es solo en los años 80 Severiano y después José María, y ahora es John Ram, número uno del mundo, y una figura a la altura de Rafa Nadal, mi amigo contador, y pocos más. Y con lo cual es de justicia y de ley que el deporte español y los aficionados al deporte español descubran poco a poco que el golf es algo más...
Mola, que el golf
que,
mola, ¿no?
Sí, y que mola. Sí.
Oye, preséntanos a Álex Larrazábal, que es uno de los hombres que trata de divulgar un poco el golf, que es que preparador de golfistas, que ha sido golfista, ¿no? Pero preséntale tú a Álex.
Bueno, es íntimo amigo mío, ganador del Open británico amateur en el año 2002, creo. Jugó el Masters de Augusta el año siguiente por derecho propio. El golf le llevó por muchos sitios y al final le ha llevado por ser uno de los mejores jugadores amateurs ahora mismo de España, preparador de su hermano Pablo y de un montón de golfistas más y que sabe un montón.
Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Que te ríes, que te presente un amigo, ¿no?
Voy enchufado, voy enchufado. Buenas noches.
Bueno, no, es que no es solo amigo, creo que eres algo más. El padrino de su boda, ¿no? Uno de los padrinos de la boda, ¿no?
Uno de los. ¿No?
Bueno, pues hay algo más que una amistad. Oye, que está aquí Ángel, que me mandó un tuit tuyo, que no tuiteas mucho, no eres un gran tuitero, pero el jueves tuiteaste uno sobre lo que estabas viendo de John Rahm, ¿no? Y ponías así un poco irónicamente, dice, corremos un severo riesgo en España de que este extraterrestre haga distorsionar lo que el público piense de este deporte. Está a punto de pasarse el juego, mamma mía, porque ese día jugó muy bien, ¿no?
Bueno, es que lo que está pasando con John Rahm es especial. Es como habéis dicho hace un rato, no solo es el mejor jugador del mundo de largo, sino que encima es el mejor embajador que pueda tener España... el golf español.
¿De largo? ¿El mejor jugador del mundo de largo?
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los mejores jugadores del mundo. Bueno, primero los datos, al que le gusta ser matemático, y luego pues declaraciones como del mismo McIlroy, que dice que John Rahm está a años luz y que los demás van a tener que hacer dar pasos adelante para empezar a poder toserle. Es el jugador dominante ahora mismo en el mundo y cada vez que sale a jugar es el claro favorito a ganar el campeonato. Entonces es muy especial verlo, porque además como ser humano creo que es el número uno también.
Y luego sí. Perdóname, Corrochano, para poner en situación, para que la gente nos entienda, lo difícil que es ganar, es decir, estamos hablando así, Larry estaba...
Y al golf, lo difícil que es ganar al golf.
Al golf, sí, es decir, estaba hablando Larry así de este chico, que este chico va noveno ahora mismo, y mañana en el grupo líder del Open de España, Rafa Cabrera Bello, número 231 del mundo, Adri Arnaus, número 187 del mundo, y Julien Guerrier, que es este francés, número 608
sí,
del
sí,
mundo.
Total.
Esto es impensable que Rafa Nadal llegue al Mutuo Madrid Open, a las semifinales, jugando contra el 600, el 200 y el 250
y
del
el
mundo.
Y en el golf pasa, sí.
Y en el golf pasa que puedes perder contra esta gente, para que la gente entienda lo difícil que es jugar al golf bien.
Yo mi tuit a lo que me refería es que, obviamente... pues hay mucho jugador novel siguiendo el campeonato. Cuando hay 20.000 o 15.000 o 10.000 personas de público en España, no todos son muy entendidos, y sale John Rahm, que es el dominador del golf mundial, y arranca con menos 6 los 7 o 8 primeros hoyos, y la gente se empieza a pensar que eso es medio normal, eso es imposible, o sea, eso no sucede prácticamente nunca. Entonces hace un bogey y la gente dice, hostia, ¿cómo puede John Rahm hacer un bogey? Hombre, es que claro, es que está pareciendo que el golf es otra cosa, porque lo que se ve de John Rahm es que el golf es asequible, es que el birdie es lo normal. No, el birdie no es lo normal.
Yo he visto un rato esta tarde, ha tirado un pad lejísimos, que ha hecho una medio corbata en un pad lejísimos, no sé cuántos metros habría, que no sé en qué hoyo ha sido, Ángel, y le ha hecho una medio corbata que se ha salido...
Sí, 10 metros por lo menos, y eso, le ha pasado justo por encima del hoyo,
sí.
y por poco entra.
Sí, y te parece, eso a lo mejor te parece sencillo, como dices tú, Larry te voy a llamar, como te llama tu hermano Quique, y no es tan fácil, ¿no? Es una cosa que... No sé, la gente que has visto en el club de campo, la gente que iba... Que nos falta un poco de cultura de golf, esto de las cámaras que habéis denunciado algunos.
Como mucho, corro.
Sí. ¿Eh? ¿Qué has visto, Álex?
Bueno, esto, a ver, el efecto John Rahm ayudará mucho a promocionar el golf en España. Y ya te digo que no solo por ser el número uno, sino por ser el tipo de embajador que es. En el peor día de largo del año y probablemente uno de los peores de su carrera, no por el resultado, sino porque el campo... es asequible, se están haciendo muchos birdies, pues el hombre pues trabaja un rato y después se va y muestra su mejor cara, no solo a los medios, sino a los niños y al público del club de campo, y al final eso llena. O sea, hemos tenido grandes jugadores en España que aparecen a cuentagotas por España y que no ayudan a promocionar el golf aquí, y este señor es el mejor embajador que pueda
¿Tú
tener.
¿Tú crees que le ha impresionado, que se ha quedado impresionado de lo que significa, o lo podía intuir, o realmente, como él dice, pues sí, me he visto que me paran por la calle cuando salgo del hotel? ¿Se ha visto sobrepasado o no?
Bueno, el golf es minoritario en España todavía. Si Dios quiere, las cosas cambiarán con un poco de buen trabajo de la federación y gracias a John y a los otros jugadores, que no hay que olvidar que hay 30 pedazos de jugadores representándonos en el Open de España, pues debería promocionarse más el golf y debería conocerse más y debería seguirse más en los medios, que ya empezáis a... Pues eso, cuando tienes un número uno, obviamente es más fácil darle bombo, ¿no?, a un deporte que en el país es un poco minoritario. Pero bueno, el ambiente aquí en Madrid es espectacular. Yo soy de Barcelona y sufro envidia, sana envidia de ver cómo el público de Madrid apoya y empuja, y no solo a John, sino a los demás jugadores. Mi hermano está compitiendo, está en el puesto 15, y es muy bonito ver cómo le apoyan, ovaciones por allá donde va, lo haga bien, lo haga mal. Aquí el público es muy, tiene mucho fervor y todo ayuda, y veremos a ver. Hombre, cala, John Rahm es que es el número uno del mundo, y en un deporte que mayoritariamente se juega en Estados Unidos, y es bonito, y tiene que calar, y tiene que cada vez sonar más, y ya te digo, en los medios, y que la gente se anime a jugar, porque es un deporte espectacular.
Muy bien, Alex, nos ha encantado que te pases por aquí por el tiempo de juego a contar cómo lo ves.
Guarda
tú
el teléfono, Corro, que lo cuenta bastante bien. Larry, guarda el teléfono.
Te quiere para comentarista de los Juegos Olímpicos de París.
Ay, guárdalo por si acaso.
Yo solo tuiteo cuando me viene la inspiración. Eso pero es. Siempre que me necesitéis, pues ya lo sabes. Bueno, Quique,
ay, no sabe lo que has prometido.
Yo haría un rato que estaría dormido, pero mi hermano Quique me pide que esté aquí, pues aquí es un placer estar con vosotros y charlar un ratito sobre este magnífico deporte, que la gente se anime a probarlo porque engancha.
Muy bien, que tenga buen día mañana, Pablo, ¿eh? Alex, muchas gracias, ¿eh?
A ver si hay suerte y que gane un español.
A ver si hay suerte. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, adiós, Quique.
Chao. Quique, Ángel, con lo que queráis rematar, mañana es el día definitivo.
Yo solo digo una cosa que enfatiza un poco lo que ha dicho Quique. Con lo difícil que es el golf, este tipo siempre está arriba, es lo primero, es decir, puede ganar su tercer título consecutivo en este torneo. He estado mirando y el único que ha hecho algo así es Tiger, que hay en dos torneos de América, que ganó cuatro veces seguidas ambos en su mejor época, en la época en la que arrasaba en el golf. O sea, es dificilísimo ganar el mismo torneo tres años seguidos, que es lo que quiere buscar este hombre mañana. Y estando como está, seis golpes de la cabeza, yo estoy seguro que todos los que están ahí arriba, Cabrera, Arnaos, Guerrier, todos estos que ha nombrado Quique, están diciendo que no empiece bien este, que no se caliente, que igual nos quita las pegatinas a todos. Y lo último ya, que va a llevar un talismán muy importante, Corro, porque en ese encuentro con los niños, voy a contar un secreto, ya que lo he podido ver, además el único que lo ha podido ver, le han regalado un cochecito rojo, pequeñito, de juguete. Y venía John, se lo enseñaba a su familia, les ha dicho, mira, me lo ha regalado un niño y me ha dicho que es para mi hijo Kepa. Y se lo ha guardado rápidamente en el bolsillo y se lo va a llevar a América, a su hijo Kepa, un cochecito rojo español que le ha regalado un niño para que se divierta a su hijo Kepa.
Detalles que ha visto hoy Ángel García. Quique Iglesias, catedrático, un abrazo, gracias.
Gracias, profesor.
Hasta luego, chao. Adiós, Ángel, hasta mañana.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmer de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Well, I have got some information, though I don't know your name.
Fórmula 1, Gran Premio de Turquía. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Mañana a las 2 de la tarde sale la carrera. ¿Sí? Sale Bottas primero, Alonso sale quinto, y luego ya saben que Carlos Sainz sale último, a pesar de la calificación, porque hay cambio de motor. Hamilton sale décimo primero, también por cambios de piezas en el motor. Y Verstappen sale segundo. Bueno, Alonso, mejor calificación desde 2014.
Pues sí, para que veas los churros de coches que ha sufrido, la verdad es que es su mejor salida en parrilla, su mejor posición en parrilla de 2014. Ha llovido ya desde aquella primera temporada con el motor híbrido de Ferrari, que no era un gran año, pero bueno, lo que sí que es verdad es que está en una gran forma. Viene a hacer un sexto en la parrilla de Rusia, ahora ha hecho un sexto que con la penalización de Hamilton sube un puesto a la quinta posición y sobre todo deja la sensación siempre de ir para adelante, de que le ha salido todo lo que estaba previsto bien, es decir, ha podido usar el neumático medio para clasificar a la Q3. Y ojo, es trending topic mundial, con una cosa que se llama el plan. Y claro, todo el mundo dice, ¿qué es el plan? Y con eso está generando una expectación que es increíble. Yo te iba a empezar con otro audio, pero quiero que escuches, que lo ha explicado en Dazón, lo que él piensa de su plan, el plan de Fernando Alonso.
Plan, hay que esperar unos meses para saberlo.
¿Meses?
Sí, hay que creer en el plan, por ahora.
¿Que es un gancho publicitario o es algo de coche?
Es un gancho de coche, es un gancho de coche. El plan es intentar tener un coche ganador para el año que viene, tener un coche con el que ganar carreras, un coche mucho mejor que el que tiene ahora mismo. Ese es el plan y para lo que está trabajando desde hace meses Alpine, en tener un buen coche para 2022. Y claro, hay que creer, de momento dice, ¿por qué? Porque todavía no está el coche en la pista. Habrá que ver en unos meses, pero sí que es cierto que todos los alonsistas se están viniendo arriba porque ven que Fernando Alonso cada vez va mejor y cada vez está más cerca de volver al podio, y eso es lo que les motiva. De hecho, vueltas redondas, vueltas perfectas, mordiendo mucho los bordillos, un poco el Alonso de siempre, y era esto lo que decía nada más bajarse el coche en Dazón.
Me he sentido bien también, siempre en las condiciones medio húmedas estábamos cuartos, quintos, sextos, y ahora pues en la Q3 también, que normalmente siempre caemos al noveno o al décimo, hemos mantenido esa sexta posición. Con la penalización de Hamilton salimos quintos por la parte limpia, con las medias que clasificamos en la Q2, así que ha sido un sábado a pedir de boca, a ver mañana cómo acabamos el trabajo.
Muy bien, Fernando Alonso, ¿y qué esperamos del motor, del nuevo motor de Ferrari? ¿Dónde puede terminar saliendo último?
Bueno, va muy bien. Decirte, Fernando Alonso, que le han preguntado si el podio entra dentro de lo posible, él dice que no. Evidentemente tiene el problema que tiene detrás tiene un Red Bull, es que ha ganado un Red Bull, a Checo Pérez, que es un coche más rápido. Tiene también la amenaza de Lando Norris y la amenaza de Hamilton, con lo cual lo tiene complicado. Pero tiene una carrera que se juega con Gasly y con Leclerc. Y tiene dos de ruedas duras nuevas. Y carrera dos paradas, así que, bueno, puede ser que le bata a Leclerc y Gasly y alguno de los de detrás le pase. Va a estar en unos buenos puestos y hace una buena carrera. Y Carlos Sainz. Sainz le ha dicho a la televisión italiana, no quieren que hable del motor, pero es desde luego un claro paso adelante.
Hay muchísimo grip.
Eso lo ha dicho la tele italiana. Y en la tele española ha dicho esto que vais a escuchar, que ha sido hoy un hombre de equipo, ha ayudado mucho a su compañero, ha quitado de en medio a un McLaren y le ha ayudado a entrar en Q3 a Charles Leclerc.
Hay muchísimo grip en el asfalto, es el asfalto yo creo con más grip del año. Es un circuito que degrada mucho el neumático delantero y llevo todo el fin de semana experimentando con setups, experimentando con estilos de conducción diferentes para ver si conseguimos cambiar este problema tan grande que tenemos y utilizar el fin de semana un poco de experimento. A ver si mañana podemos hacer una carrera limpia desde atrás y podemos aprender algo.
Entonces, ¿qué? ¿Mañana dónde termina Carlos Sainz?
Yo creo que igual que Fernando Alonso puede estar en esos 5 o 6 primeros puestos. Creo que Carlos Sainz puntúa. Aunque salga último, va a puntuar casi seguro. Luego, dependerá de cómo vaya la carrera, estará más arriba o más abajo. Puede estar en un top 7, top 8, o puede estar un poco más abajo. Pero yo creo que va a puntuar y nos va a dar mucha diversión. Desde luego, con ese Ferrari que ha optado por ir por eso, un poco más de carga aerodinámica, un reglaje para que desgaste menos los neumáticos que su compañero de equipo.
¿Quién gana mañana, Carlos?
Sale tercero, Ferrari, o sea que va bien. ¿Mañana quién gana? Mañana van a ganar los oyentes de COPE a partir de las 2 de la tarde.
Eso primero, vale. ¿Y lo segundo? No.
Yo creo que debería ganar Valtteri Bottas. Esa es mi apuesta.
¿Hamilton no llega?
Hamilton va a llegar al podio. Yo creo que no llega
Verstappen,
más allá.
Verstappen segundo y tercero Hamilton.
Sí, yo mi apuesta, mi porra es Bottas, Verstappen, Hamilton. Eso yo creo que es lo que va a pasar, pero evidentemente si Bottas sale como un churro, pues entonces la carrera puede ser para Verstappen, pero Mercedes tiene un punto más. No creo yo que tenga tanto punto como para Hamilton acabar delante de Verstappen.
¿Llueve mañana?
No se espera lluvia. Hay un riesgo muy pequeño de un 20% de que haya una pequeña lluvia, un poco de chirimiri, pero nada, no se espera lluvia.
Muy bien. Mañana lo contamos. Has tenido suerte, que España va a jugar la final de la Liga de Naciones, porque si no el partido de las 3 de la tarde... Es el de los perdedores, es el Bélgica-Italia. Si llega a perder España, hubieras tenido mala suerte.
Sí, es que nunca ha sido tan de Luis Enrique como el otro,
como el otro día, ¿verdad?
A tope.
Venga, un abrazo. Hasta mañana. Hasta abrazo, mañana, Carlos. Chao. Y ahora una noticia que ha contado Rubén Parra y que es importante en el baloncesto femenino, bueno, en la Federación Española de Baloncesto. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿qué ha pasado? Saben que Lucas Mondelo fue destituido de la selección, digámoslo así, por presuntos o por acusaciones de maltrato a algunas jugadoras de baloncesto. Y Lucas Mondelo se lo ha pensado, ha trabajado, ¿y qué es lo que va a hacer en los próximos días o en las próximas horas o en las próximas semanas?
Bueno, lo que ha hecho de momento es poner una demanda a la Federación Española y a Jorge Garbajosa, que ya tiene fecha de juicio, que sorprende la rapidez con la que han acaecido las cosas, porque las cosas de juzgado suelen ir despacio, pero el 24 de noviembre, juicio entre Lucas Mondelo, la Federación y Jorge Garbajosa por su despido y por vulneración de sus derechos fundamentales. Lo que pide Lucas Mondelo es que el despido sea considerado nulo y volver a la Federación Española de Baloncesto, y además que haya una reposición de esos derechos fundamentales. Hemos podido saber también que entre los testigos llamados a declarar están Jorge Garbajosa, presidente de la federación, está José Ignacio Hernández, el director deportivo de la federación, y también el director de comunicación, Víctor Charneco, además del responsable de informática de la federación.
Eso por un lado son dos cosas diferentes. Una, la federación, y a Garbajosa por su despido, y luego otro tema que es más moral, que es que le afecta más a la persona, que son las demandas contra Marta Sargay y Ana Cruz.
Sí, lo que pasa es que la demanda de Ana Cruz y contra Ana Cruz y Marta Sargay también por vulneración al honor por falsas declaraciones, esta está admitida a trámite, pero no tiene fecha de juicio. De todas formas, todas estas demandas están en el juzgado desde principios de septiembre y hemos hablado con la federación y lo que nos han dicho es que ellos en el despido se basan en una cláusula que tiene el contrato de Mondelo, que si no se clasificaba para el Mundial podían cesarle, y además que desde su punto de vista, desde un punto de vista jurídico, no tiene mucho sentido incluir a Garbajosa dentro de la demanda, porque es una demanda que va por lo social, porque es laboral, y no tiene mucho sentido,
bueno,
incluir
esto,
a...
Esto van a ser los jueces los que determinen
tal cual,
si está bien, ¿no?
La historia es que de momento la demanda ha sido admitida y ya serán los jueces los que se encarguen de decir lo que procede y lo que no procede. Pero lo que es seguro es que el 24 de noviembre hay juicio entre la federación y Lucas Mondelo.
Hacer Lucas Mondelo contra la federación y contra algunas de las jugadoras que le acusaron y dañaron, entiende él, su honor. Vamos a ver en qué termina. Es un tema feísimo, por supuesto, que no tiene nada que ver con el devenir de la Federación Española de Baloncesto en los últimos años, por supuesto, pero que en ocasiones aparece. Así que Lucas Mondelo versus Federación, Garbajosa, Marta Sargay y Ana Cruz. Bueno, está a punto de comenzar la NBA. ¿Has visto el anuncio? Bueno, claro, lo has visto. ¿Has visto el anuncio de los 75 años, de la celebración de los 75 años? Espectacular, ¿eh?
Es para llorar. Pero es que es para llorar si comprendes todas las cosas del anuncio, ha habido un par que se me han escapado. Yo no vi que era Ginobili el que le pasaba a Zach LaVine, porque es una toma muy rápida y está Ginobili haciendo una parrillada argentina y es el que le lanza la bola a LaVine. Pero bueno, en definitiva, han hecho un anuncio en el que hay una calle que es la calle NBA, NBA Lane, en la que viven Larry Bird enfrente de Magic Johnson en el número 32 de la calle y Larry Bird en el número 33, Wade en el número 3, evidentemente son los números de su camiseta. Cuando pasa el autobús que va conducido por Michael B. Jordan, el famoso actor, que es un figura, cuando pasa por delante de la casa de Wade dice: esta es mi casa, que es su imagen más icónica después de una victoria en playoff en Miami, cuando se subió a la mesa de anotadores y se puso a gritar: eso
es
mi casa.
Sobre todo luego el punto, el guiño que le hacen a Kobe Bryant, que es muy bueno.
Eso es precioso, que es un guiño, que es un mural de Kobe Bryant con la frase, las dos palabras, sé legendario, que es lo que le escribió Kobe a Devin Booker, que es el que está delante del mural en sus zapatillas. Cuando
el coche chulo es
Devin
Booker, ¿no?
¿Eh?
El del coche chulo es Devin Booker, ¿no?
Sí, es que eso es otro guiño, porque Devin Booker el año pasado a playoff, cada día de partido en Phoenix, llegó al estadio de Arizona con un coche antiguo diferente.
O sea, que está lleno de guiños. Creo que hay otra parte más, porque ahí faltan jugadores por salir, ¿eh? Me parece que hay otra parte.
A mí me ha sorprendido que, sobre todo, que no salga Jordan.
Yo creo que hay
que
otra
no salga
parte.
Curry. También me ha sorprendido. O sea, salen imágenes de Curry jugando y de Jordan haciendo su mate de vuelo y tal.
Sí, sí.
Pero no salen ellos.
Yo creo que hay otra parte, que hay otro anuncio más, para que salgan.
No me extrañaría que hubiera otra parte, pero sale lo más florido, o sea, sale Kevin Durant. Me falta, por ejemplo, también Luka Doncic. Que sale,
también es verdad que no había Luka Doncic. Bueno, sale, pues, lo iremos viendo.
En un mural que hay, en una pista callejera, cuando dice Michael B. Jordan, el baloncesto llega a todos los rincones del mundo, hay un mural en el que se ve a Yao Ming, a Embiid, a Doncic, a jugadores internacionales de los más importantes de la historia y tal. Drazen Petrovic también está en ese mural. Pero me sorprende que en vivo, por ejemplo, no haya salido ni Jordan, sobre todo, ni Curry, ni el propio Doncic.
Bueno, échenle un ojo, que está muy chulo, lo pueden ver en las redes sociales, y yo creo que a lo mejor hay otra parte más. Parra, no tengo tiempo para más. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Venga, chao. Javi Gómez, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
¿Qué nos hemos dejado?
Bueno, pues vamos a empezar por la clasificación para el Mundial, porque hay noticia en Uruguay con Jiménez y Suárez. El primero finalmente sufre una lesión en los aductores, va a volver a España rápidamente para recuperarse y estará de baja de 2 a 3 semanas, es decir, casi imposible que llegue para el partido contra el Liverpool. El segundo, Suárez, tranquilidad, todo se ha quedado en un golpe y mañana estará disponible para el partido contra Argentina. En la Liga Iberdrola, el intratable Barça, lo ha contado Andrea Peláez esta tarde, ha ganado 0-3 al Atlético de Madrid aquí en Alcalá de Henares y sigue primero en la clasificación tras 6 jornadas. En balonmano, malas noticias porque el Barça, después de 3 títulos consecutivos, ha perdido la Super Globe contra el Magdeburgo alemán por 33-28. En la Liga ACB, hoy 4 partidos, Unicaja 72, Breogán 64, Juventud 105, Manresa 61, Fuenlabrada, mi Fuenlabrada 91, Burgos 96, hemos palmado, y Canarias 90, Zaragoza 65. En tenis, en Indian Wells, jornada irregular para la Armada Española, victorias de Pedro Martínez y Roberto Bautista y derrotas de Roberto Carballés hace unos momentos, Pablo Andújar, Sara Sorribes y de Garbiñe Muguruza. Vaya. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado esta tarde el Giro de Lombardía, es un extraterrestre, como diría Arauz, en Copedaleando. Y en fútbol sala ha concluido la primera jornada de Liga y el primer líder, lo hemos visto, lo ha narrado Santi Duque, tras derrotar al Barça en 6-2, ha sido el Palma Futsal.
No te dejas nadie, vas metiendo morcillas ahí, o sea, vas este copedaleando, Andrea Peláez, Santi Duque, o sea, no te dejas a nadie.
Hay que dar bola, ¿no?
Hombre, claro, los créditos tienen que salir.
Muy bien has en juego, ¿eh?
Ha estado bastante bien.
Muy
¿Colchero
bien.
Cómo ha estado, Colchero?
Ha estado mejor, ha estado es mejor. Que es de
Fuenla. Ah, también es de Fuenla, vale. Gracias, Javi. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.